Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada semana les contamos historias, relatos, mitos y leyendas de todas las partes del mundo. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos escuchan por internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. La primera historia que escucharemos el día de hoy se titula Los Sabios Tontos. Vamos a escucharla. El Congreso de los Sabios Tontos. Allá, e impenetrable de la selva, allá donde ningún valiente explorador ha podido jamás llegar, allá donde los animales tienen su remo. Allá se celebró un congreso. Habían sido llamados los sabios más afamados de toda la comarca. Estaban el mono con lentes gruesos, el elefante cargado de años, la lechuza de ojos grandes y la jirafa muy sabia porque ve desde arriba todo lo que sucede. El representante más sabio de cada especie animal había llegado hasta ese congreso. Me preguntarás, ¿por qué se habían reunido tantos sabios animales? Lo habían hecho para discutir la manera de mejorar la vida de los animales que allí vivían. Cuando todos los sabios estuvieron reunidos, tomó la palabra el mono sabio y su discurso fue así. Estimados colegas que habéis llegado desde todo el reino hasta este congreso, el más importante porque yo estoy en él, representando a la conocida, respetada y admirada clase de monos. Antes de hacer mi proposición, deseo señalar lo siguiente. Los árboles y las plantas son necesarios para la vida de los animales. ¿Qué haríamos sin árboles? ¿Dónde vivirían los animales más inteligentes del reino que somos nosotros? ¿Por dónde podríamos viajar si no fuera por las ramas? ¿Y qué podríamos comer si no tuvieran frutos los árboles? Resumo diciendo que el árbol es uno de los mayores tesoros de la naturaleza. Es por ello que solicito a este congreso que se planten muchos árboles para que nosotros los monos podamos vivir mejor. Es importante indicar que no vale la pena que los árboles tengan hojas, pues basta que tengan ramas para saltar de una a otra y frutos para comer. Terminó de hablar el mono y todos prorrumpieron en grandes aplausos. Cuando se hubo calmado algo de ruido, la jirafa sabia pidió la palabra y con voz suave y profunda dijo así: «Admirados colegas, primero quiero felicitar al mono sabio por su claro y brillante discurso. Debo agregar además que estoy de acuerdo con que se planten muchos árboles en nuestro reino para el bien de todos los animales. Sin embargo, aunque estimo muy justo que los árboles tengan ramas y frutos, creo que es muchísimo más importante que tengan hojas. Hojas que nosotras las jirafas usamos como alimento. Por eso digo yo, plantemos árboles con muchas hojas. Más importantes son las ramas y los frutos», interrumpió el mono. «Basta que tengan hojas», aseguró la jirafa. El pájaro carpintero sabio, golpeando en su escritorio, toc toc, los interrumpió así: «Animales, en nombre de los pájaros carpinteros, saludo a este congreso que se ha reunido para elevar las condiciones de vida de nuestro reino animal. Debo señalar que la discusión que ha surgido no tiene razón de ser. Creo que es posible, y aún más aconsejable, plantar como se ha propuesto, muchos árboles que tengan ramas, frutos y hojas, para que así todos queden contentos». Grandes aplausos indicaron lo acertado de este discurso. Dando unos golpecitos, toc toc, el pájaro carpintero siguió diciendo: Lo importante en cualquier caso es que los árboles tengan unos troncos grandes, en donde los pájaros carpinteros podamos golpear, toc toc, y se cayó. Algunos asistentes aplaudieron. Entonces una cabra sabia, saltando al centro de la reunión, dijo así: «Un momento, muy de acuerdo en que no haya diferencias. Todos queremos una vida mejor. Deseo hacer una pequeña observación. De acuerdo en que haya ramas, de acuerdo en que haya frutos y hojas, pero el tronco debe ser lo más corto posible para que nosotras las cabras podamos alcanzar las hojas. Ustedes», y señaló la jirafa, «pueden agachar la cabeza para comer. Nosotras no podemos alcanzar las hojas altas. Ustedes», y señaló el pájaro carpintero, «pueden pararse en el suelo y golpear el tronco. Y ustedes», y señaló ahora el mono, «pueden saltar por las ramas sin temor a golpearse muy fuerte si se caen al suelo». «No estoy de acuerdo», dijo la jirafa sabia. «Nos dolería mucho el cuello de tanto agacharnos». «Yo tampoco estoy de acuerdo», dijo el pájaro carpintero sabio, «pues nuestras patitas no pueden estar en el suelo, necesitamos afirmarnos en el tronco». «Y yo estoy en total desacuerdo», afirmó enojado el mono sabio. «En primer lugar, no nos andamos cayendo de las ramas, y en segundo lugar, no tiene ninguna gracia saltar tan cerca del suelo». Empezaron a discutir entre los cuatro hasta que un relincho los hizo callar. Era la cabra sabia, que levantándose dijo así: «Colegas, colegas, me extraña mucho vuestra actitud. Estáis peleando por algo sin importancia. Quiero proponer que se ordene nuestra discusión, que se hagan primero todas las proposiciones y luego que se discutan». Muy bien», dijeron muchos animales sabios. «Así es como debe hacerse». «Aprovecho entonces», continuó la cebra, «para hacer mi propósito que atiende a mejorar la vida de nuestro pueblo, y la hago a nombre de todos los que vivimos en las praderas. Mi proposición es que se corten muchos árboles para que la pradera sea más amplia y podamos correr libremente». «¡Bravo, bravo!», gritaron entusiasmados todos los animales sabios de las praderas y estuvieron gritando un buen rato. Los otros animales no aplaudieron. «Quiero agregar todavía a mi proposición», añadió la cebra, «que se planten mucho más pasto tierno en esas praderas nuevas para que nosotras las cebras que vivimos en ellas podamos comer». Ahora nadie aplaudió. El león sabio, aprovechando el silencio, rugió así: «Colegas sabios, pensando en el bienestar de nuestro reino, es que estoy de acuerdo con la segunda proposición hecha en este congreso por mi distinguido colega, la cebra sabia», y miró a la cebra, la que retrocedía levemente. «Sobre todo en vista de que nuestros colegas del bosque no han sido capaces de ponerse de acuerdo para solicitar algo definido». Se oyeron algunos silbidos de desaprobación. «Estamos de acuerdo en lo fundamental», gritó la jirafa sabia. «Claro que sí», reafirmaron varios animales. Entonces rugió más fuerte el león sabio: «Yo acepto la segunda proposición», y bajando la voz agregó, «pero con una leve modificación. El pasto que se plante debe ser largo y seco para que los leones podamos ocultarnos al ir de casa». «Corto y tierno», gritó la cebra, pensando que se iba a quedar sin pasto para comer. «Largo y seco», rugió el león. «Corto y tierno», relinchó la cebra y avanzó. «Largo y seco», rugió avanzando el león. «Nada de pastos, queremos árboles altos», gritó indignada la jirafa. «Ustedes se las pueden arreglar de cualquier otra manera». «Eso es», la apoyó el mono sabio, «árboles con muchas ramas y frutos». «No, no», insistió la jirafa, «nada de eso tampoco, solo con hojas». «Con un tronco grande», gritó el pájaro carpintero. «No, no», rugió el león sabio, «haremos praderas con pasto alto y seco». «Tierno», relinchó la cebra. Todos empezaron a gritar al mismo tiempo. El tigre sabio y astuto esperó que gritara un ratón y luego comenzó a hablar en voz baja. Todos se fueron callando para poder escucharlo. Entonces el tigre habló así: «Queridísimos colegas sabios, ¿qué pasa que no podemos ponernos de acuerdo si todos queremos lograr una mejor vida? ¿Por qué no armonizar las diferentes opiniones? Eso es lo que se debe hacer, respondieron varios animales sabios. Yo tengo la forma perfecta de hacerlo, continuó el tigre con voz dulce. Se trata de plantar algo que es largo y seco, pero que tiene unas hojas tiernas cerca del suelo, y también en lo alto. Sirve para balancearse y tiene un tronco con un agradable sabor dulce. ¿Y qué es eso?, preguntaron varios asistentes. Muy sencillo, aclaró el tigre sabio. Es el bambú que crece en los cañaverales, en donde nosotros los tigres vivimos tan cómodamente. ¿Por qué entonces no pueden hacerlo ustedes? No sirve, es muy tieso y no deja correr, gritaron el león y la cebra. Las hojas son ásperas, el tronco es delgado, no tiene ramas. Y nuevamente se pusieron todos a gritar y ahora también gritaba el tigre. El presidente del Congreso tuvo que suspender la sesión porque el león sabio se quería comer a la cabra sabia. El mono sabio tiraba de la cola del tigre sabio. El pájaro carpintero sabio hacía toc toc en el cuello de la jirafa sabia. Y la cebra sabia pateaba en el suelo. Todos pasaron a comer alguna cosa y después del almuerzo se reanudó la sesión. Se levantó el camello sabio y su discurso fue así. Colegas, su voz era baja y profunda. Esta mañana se han hecho dos proposiciones y yo quiero ahora, para lograr el acuerdo unánime de este Congreso, fundirlas en una sola que incluya todos los puntos de vista para lograr así el verdadero progreso de nuestro reino. ¿Por qué no hacemos una gran extensión de tierra, la que podríamos llenar con arena y colocarnos cada cierto trecho unos grandes oasis de pasto, otros de cañaverales, otros de árboles o arbustos? Se calló y todos los animales se quedaron pensando, no convencidos. Tendríamos que vivir con los pájaros carpinteros que hacen tanto ruido, pensó la jirafa. Tendríamos que vivir con las cebras que se comerían toda nuestra comida, pensó la cabra. Tendríamos que vivir con los leones que son más grandes que nosotros, pensó el tigre. Iban a empezar a protestar, pero antes que pudieran decir nada, un gordo hipopótamo sabio, más tonto que todos los otros sabios, resopló y dijo así. Bueno, bueno, eso de las islas con diferentes plantas me parece muy bien. Todos quedarían muy felices. Yo no he hablado de islas, colega, le corrigió el camello sabio. He dicho oasis. Oasis. El hipopótamo sabio, que además era un poco sordo, continuó como si no hubiera oído al camello sabio. Sí, sí. Eso de las islas me parece muy bien, porque en vez de perder tanto espacio con arenas, es preferible un hermoso y gran lago donde los hipopótamos podamos echarnos y le ponemos islas para los demás. He propuesto un desierto, le gritó el camello sabio indignado. Tonterías, contestó el hipopótamo resoplando. Lo que hace falta es un lago. Un desierto, un lago, desierto, lago. Y hubieran seguido por un largo rato discutiendo, si Sapito Sabio, muy asustado, no los hubiera interrumpido así. Es posible que podamos llegar a un término medio, para que todos mejoremos nuestras vidas, hagamos un desierto cubierto por una delgada capa de agua, como si fuera, por ejemplo, algo así como un pantano. Son tan agradables los pantanos en donde nosotros vivimos, después de todo. Basta de absurdos, rugió el león, necesitamos praderas. Lo que necesitamos son bosques, le corrigió el mono sabio. Desiertos, gritó el camello. Lagos, resopló el hipopótamo. Pantanos, dijo el sapito sabio, pero lo dijo tan calladito que nadie lo oyó. Praderas, gritó otro. Pastos tiernos, desiertos, bosques, montañas, océanos, praderas, desiertos, selvas, hielos, en fin. La batalla fue en ese momento indescriptible. Cada uno gritaba a voz de cuello su proposición y mezclaban los gritos, los rugidos, relinchidos, berridos y aullidos en un alboroto tal que nadie entendía nada. Alejándose, el sabio elefante, sabio y anciano, moviendo su trompa comentó: ¡Qué sabios más tontos estos! Quieren arreglar su reino, pero cada uno piensa solo en su propio beneficio. Así es, le contestó la sabia y anciana tortuga que también se alejaba. Todos hablan del bien común, pero a nadie le interesa. Dudo mucho que puedan ponerse de acuerdo. Y se fue caminando lentamente. El sabio elefante se alejó, dejando a los tontos sabios que siguieran discutiendo. Escuchamos la historia de los sabios tontos, una historia en la que nos relata cómo todos los animales más sabios de cada especie de todo el mundo se juntaron para poder mejorar las condiciones de vida de cada una de las especies, pero en realidad todos veían solo por su beneficio, así es que no llegaron a ningún acuerdo y terminaron peleados. Es tiempo de ir a nuestro corte de estación, pero no se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar una historia sobre Hades, este dios del inframundo de la mitología griega. Esta historia es compartida por el documentalista. Vamos a escucharla.
Había muchas cosas que un griego antiguo podía temer. Después de todo, había dioses caprichosos y vengativos que apaciguar y una lista no pequeña de monstruos y criaturas míticas que perseguir sus pesadillas. Sin embargo, hay un ser que muchos antiguos griegos temían más que a nada. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera se atrevía a decir su nombre o el nombre de su horripilante reino. Yo soy el documentalista y esto es Hades y el reino de la muerte. Parece obvio, ¿no? Si hay algo que los seres humanos parecen temer, lo hagan conscientemente o no, es la muerte. No es de extrañar que Hades, como el dios de la muerte, no solo fuera temido, sino también evitado en la medida de lo posible, con excepción de algunas excepciones notables. Hades, a diferencia de sus hermanos y hermanas divinos, no se representaba mucho en las obras de arte antiguas. No tenía muchos templos construidos en su nombre y, en general, no era venerado con la misma regularidad ni por la misma cantidad de personas. Quiero decir, si encuentras aterrador incluso decir el nombre de un dios, es comprensible que sea difícil celebrar los días festivos en su honor. Después de que Zeus obligó a su padre, Cronos a degollar a los hermanos y hermanas de Zeus, a quienes se había tragado para evitar cualquier amenaza a su poder, y después de que los hijos de Cronos derrocaron su gobierno como dios supremo, Zeus y sus dos hermanos, Poseidón y Hades, se echaron a suertes para decidir qué reinos gobernarían. Normalmente, y de acuerdo con la ley griega, al hermano mayor, en este caso que era Hades, se le habría otorgado el reino más grande y mejor. Pero Hades fue estafado de su lugar y título legítimo como el rey de los dioses por sorteo. Aunque pareciera un sistema arbitrario, era una solución acostumbrada a las cuestiones de toma de decisiones difíciles. Sacó el palo más corto, y por lo tanto tuvo que aceptar el retorcido y oscuro inframundo como su reino. Mientras que su hermano menor se convirtió en el rey de los dioses y erigió su reino en el cielo. Para colmo, la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de él como para adorarlo, y parece que el mayor de los olímpicos tuvo un trato bastante duro. En cierto nivel es fácil entender por qué Hades no era muy querido como un dios, o al menos por qué los antiguos griegos querían mantenerlo a distancia. Como gobernante del inframundo, estaba fuertemente asociado con la muerte. Aunque no es la muerte encarnada, había otro dios para eso, llamado Thanatos. Y el humano mortal promedio no se siente cómodo pensando demasiado en la muerte. Los antiguos griegos en particular tenían mucho que temer de la muerte. El inframundo era un lugar notoriamente duro, lleno de criaturas aterradoras como el Cerbero, un perro guardián de tres cabezas de Hades, las grotescas furias y los Hecatonchires, gigantes que tenían 100 manos y 50 cabezas, solo por nombrar algunos. Y mientras que el inframundo incluía un paraíso llamado los Campos Elíseos, ese lugar cálido y hermoso estaba reservado solo para las figuras más heroicas. Todos los demás terminaban en los Campos de Asfodel, un gris y poco interesante limbo donde las sombras de los muertos comunes vagaban sin rumbo por toda la eternidad. O en el Tártaro, donde el mal era castigado por su comportamiento en la vida con algunos métodos de tortura verdaderamente creativos. Aún más aterrador para los griegos antiguos promedios era la forma en que la muerte podía afectar al mundo de los vivos. La muerte de un ser querido no solo estaba asociada con el dolor de la pérdida y la soledad, sino que también estaba plagada de ansiedad. Los ritos funerarios tradicionales eran muy específicos e importantes. Se creía que realizarlos incorrectamente podía conducir al desastre tanto para el espíritu del difunto como para los que se quedaban atrás. Un ejemplo popular de esto es el de la moneda colocada debajo de la lengua del difunto o en sus párpados. Esta moneda era el pago de Caronte, el barquero del inframundo que se llevaba a las sombras de los nuevos muertos al otro lado del río Estigia y al inframundo propiamente dicho. Si una sombra o muerto no tuviera moneda para pagar a Caronte, no se le permitiría cruzar la Estigia y nunca llegaría al reino de Hades. En cambio, se vería forzado a vagar por la tierra sin descanso, e incluso podría perseguir a aquellos que no realizaran los ritos funerarios apropiados. Esta era una perspectiva aterradora para los antiguos griegos, que no solo querían evitar ser perseguidos, sino que también creían que la presencia continua de sombras en la tierra podría drenar la vida de los vivos. Claramente, había mucho que temer en la muerte. Y Hades, como el rey de la muerte, el dios del inframundo, no era la figura más amada en la mitología antigua. Sin embargo, con el miedo viene una cierta cantidad de respeto, y en muchos sentidos el oscuro y sombrío Hades obtuvo mucho de él. Los arqueólogos han encontrado las ruinas, situadas en la ciudad griega de Eleusis, de al menos un templo que puede haber sido dedicado a Hades y su reina Perséfone. Los registros históricos indican que, aunque no ocurría tan a menudo como se hacía para otros dioses, el Hades fue, en ocasiones, ritualmente adorado y con una gran cantidad de deferencia servil. Aquellos que rezaban a Hades golpeaban sus manos o incluso sus cabezas contra el suelo para llamar su atención. Los adoradores apartaban sus ojos o apartaban sus cabezas de las estatuas y altares mientras hacían sacrificios de hermosos animales negros. Y se cavaban fosas especiales en las que se derramaba la sangre del sacrificio para que llegara más fácilmente al Hades. Después de un tiempo, debido a que su nombre propio no sería pronunciado, Hades fue referido como Plutón, estrechamente relacionado con el griego que significa dador de riqueza, porque se creía que era el responsable de los minerales preciosos encontrados en el suelo, por lo que fue venerado durante un tiempo como un dios de la riqueza, así como un dios del inframundo. Parecería entonces que a pesar de la reputación ligeramente impopular de Hades, nunca fue completamente olvidado o ignorado. Los antiguos griegos pueden haber temido a la muerte y el reino de los muertos en extremo, pero eso también significa que cuando tuvieron que enfrentarse a la muerte, fueron increíblemente respetuosos de su poder. Fue, sin duda, una relación intensamente complicada con nuestra propia mortalidad. Así es que tal vez Hades no recibió el trato más duro después de todo. Él era el dios de esa cosa que todos nosotros tememos, aunque sea ligeramente. Esa cosa que nos mantiene despiertos en la noche, esa cosa que ha inspirado incontables filosofías que se supone que nos liberan del miedo a su control. Hasta cierto punto, los humanos nunca dejan de hablar de la muerte o de la vida después de la muerte. Yo soy el documentalista. Y esto fue Hades y el Reino de la Muerte.
Bien, pues escuchamos la historia de Hades, el dios del inframundo en la mitología griega, y le agradecemos a el documentalista por habernos compartido esta historia. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Le recuerdo que si se perdió este programa lo puede descargar en nuestra página de podcast en www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.